La Gabarra en Radio Popular.
La cafetería La Fábula, nos subimos a bordo de La Gabarra para comentar la actualidad del Athletic. Hoy con Endy Carrillo, compañero, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl, muy buenas.
Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3. Hola, Juancar.
Hola, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Y nuestro anfitrión, José Ángel Ramos. ¿Cómo estás, Arrachaldeón?
Bien, tranquilo, bien, sí.
Con alguna reformilla en el local, ampliando para dar de comer. Viene tanta gente que necesita más mesas.
Nunca se sabe lo que he puesto, si la cosa va mal. Le contrato a Sobera y First Date.
Y First Date, puedes hacer una especie de First Date, ¿sí?
Con las florecitas que he puesto.
Te ha quedado muy mono, ¿sí?
El primer día va a Indica, ya tengo su pareja para él.
Ah, perfecto.
No me extraña.
Es asiática.
Vamos a dejarlo aquí.
Sabes, déjalo ahí.
Vamos a dejarlo aquí, no vamos a meternos en más berenjenales. Y os quiero preguntar por la actualidad del Athletic, que pasa por ese entrenamiento en el que no ha estado Vesga, Guruceta y Herrera sí. Herrera tenía una contusión en el pie. No sabemos lo que tenía. Bueno, sí, el golpe en Anoeta que se dio, que no sé si podía ser o no penalti, pero él no pudo seguir en la segunda mitad y que va a poder estar el viernes. Y el que parece que no llega es Vesga, con una contusión torácica. Ya sabemos que son fastidiosas, que te molesta a la hora de respirar, este tipo de cosas, y cualquier golpe te hace ver las estrellas. Me imagino que Vesga no. Y el resto, los otros dos.
¿En Anoeta había parte médico de Vesga antes del partido?
No, vale.
Yo no me he enterado.
Pero el golpe lo arrastraba y yo me enteré.
No juega por el golpe en Anoeta.
Sí.
Vale.
Sí.
Por el golpe se lo da el día del Getafe.
El día del Alavés.
Más a mi favor.
El día del Alavés. Lo que pasa es que juega el día del Getafe porque no está tan mal, pero ya se le ve que no le sale un partido como venía haciendo. Sí. Uh-huh. Que ahora podemos entender que puede ser por eso, que a lo mejor no le daba la caja, precisamente, y le ha ido a peor.
Lo comentaron en la retransmisión, en alguna de las entrevistas de la retransmisión televisiva previas. Es que durante la retransmisión, el narrador y comentaristas lo dijeron, y a mí me quedé así un poco sorprendido de si no hay parte, no hay constancia de absolutamente nada, y bueno, pues al final es limitante porque... Como dices, Raúl, para la hora de respirar, pero a nada que saltes o a nada, claro, que depende de donde sea, pues igual no tiene nada en costillas.
Como
pero
nos
si tiene un
penalti,
un
ya verás.
Golpe fuerte.
A ver que lo tira.
Pues Iñaki
Williams.
A ver que lo tira, vuelvo a repetir.
Iñaki Williams, te volvemos a contestar.
Bueno, sí, eso es lo peor que nos puede pasar.
Que nos piten tres.
Eso es.
Que nos piten tres.
Alguno acertará a meter, hombre, digo yo. Mira, me ha tranquilizado por lo menos lo de Ander Herrera, porque la verdad es que te falte Galaxy y que te falte Ander, porque afortunadamente yo creo que Ander estuvo muy bien en el partido del Getafe. En Anoeta también me gustó bastante cómo anduvo, y perder a los dos en esa posición y sin tener a Vesga, pues se complican bastante, bastante las cosas. De hecho, ayer ha subido a entrenar también un chaval, ¿no?
Jaureguizar.
Entonces, bueno, se ve que Valverde ya estaba buscando alternativas. Si hoy por lo menos ha entrenado Herrera, yo creo que nos quedamos todos un poquito más tranquilos, sobre todo por lo que decíamos el otro día después del partido, que a mí me sorprendió muchísimo. Y a favor Ander Herrera, porque no le esperaba en esa condición que demostró en el partido de Getafe.
Mucha gente le daba por perdido ya, sí, sí, a Herrera. Ya sí. Le daba por... Iba a decir amortizado. No, amortizado no estaba.
Pero
le daba por perdido.
Es amortizado. Va a costar un poco más.
Yo le he defendido muchísimo y me alegré por ello.
Sí, sí, sí.
Pero sobre todo por el Atlético, que tener un jugador como Ander Herrera en óptimas condiciones es un lujo.
Y que no es sencillo hacer lo que hizo, viniendo de donde venía, que son dos partidos ya no consecutivos, sino en 72 horas y sí, ofreciendo un buen nivel.
70 tanto, minutos tuvo en la Anoeta, ¿no?
Sí, y 80 en el Getafe. O sea
sí,
que,
después del Getafe, además lo comentamos el jueves en la tertulia, destacó Valverde, que le había sorprendido a él mismo que hubiese estado 80 minutos a ese ritmo, y luego, mira, estuvo en la Anoeta y también estuvo, yo creo que bastante
y
bien.
Y al final es el sustituto más natural de Galarreta.
Curioso, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir?
Sí, al principio podíamos pensar que,
al revés,
que,
¿no?
Que era al revés, pero
sí, sí.
Yo no le he echado tanto en falta a Galarreta. Evidentemente está siendo uno de los mejores, pero sí. Para
mí, no, es que teniendo bien a Herrera,
concediéndole a Herrera, que viene de sin mucho ritmo y después de lesión, bueno, creo que ha dado un rendimiento siendo entre los dos partidos en el global de Getafe Real Sociedad de los dos, tres mejores del equipo.
Pues yo en Anoeta le eché mucho de menos a Galarreta. Igual contra el Getafe no tanto, pero en Anoeta le eché muchísimo, muchísimo.
Al lado de Herrera, ¿no?
Bueno, por ejemplo, no lo sé, o jugando uno 55 minutos y otro el resto, no lo sé, pero
porque
yo
Herrera,
sí le eché
me refiero que no fue el peor.
No, no fue el peor. No.
A eso me refiero.
No. De hecho, el centro del campo fue de lo más
no, menos malo.
A salvable.
Pero lo que quedó claro en Anoeta, y más aún teniendo enfrente a la Real Sociedad de esta temporada, es que el Athletic está andando bien, rinde muy bien, pero le falta un poco de fondo de armario, ¿no? Y entonces cuando te faltan algunos elementos bastante importantes, y además se ve que está trabajando sobre cuatro o cinco piezas básicas, cuando esos, bien por sanción, bien por lesión, te faltan, el equipo lo nota, y a pesar de que compite y compite muy bien, que es, para mí es lo destacado del partido de Anoeta, cómo compitió el equipo con muchas cosas en contra, te falta sí, y te claro, falta ese fondo de armario que vimos en la Real, que yo creo, es que con José me suelo cruzar por las mañanas aquí, el otro día estuvimos hablando y le comenté que una de las cosas que me llamó la atención es que la Real me parece que tiene un gran equipazo, un muy buen equipo, vamos a decir, y además un fondo de armario bastante importante, y creo que ayer se vio otra vez en la Champions. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros, ¿no? Tener, más allá de la calidad, un fondo de armario cuando lo necesitas, ¿no?
Bueno, casi tiene un equipo tan bueno como el nuestro, pero demos tiempo a la Real. El otro día, para mí, la Real se equivoca. O sea, que un equipo te tire 18 tiros a puerta en tu casa es para hacértelo mirar. Aunque te haya marcado 0 goles. Eso es una consecuencia de la mala puntería, del mal día del otro equipo, de lo que sea. Pero que te tiren 18 tiros en casa es muy preocupante. Lo de fondo de armario, en Valencia gana justito, con suerte, justito. Muy justito y pidiendo la hora. Contra nosotros tuvo muy mala suerte el Atleti. Y ayer con el Salzburgo, que vi la primera parte, pero Salzburgo en la Liga Española no iría a Europa. Es un equipito muy justito, ¿no?
Yo no lo vi
al Salzburgo no lo he visto este año. Ayer yo creo que la Real le pasa por encima,
pero es un equipo
ha perdido bastantes piezas, me parece.
En la Liga Española no estaría entre los
pero
mejores.
Venía de ganar al Benfica 0-2 en la primera jornada.
Pero de todas formas, más allá de compararte con el fondo de armario de la Real Sociedad, que es verdad que hemos de jugar contra ellos, yo estoy de acuerdo
sobre todo por las circunstancias, ¿eh?
Claro, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, además lo escribía en la web el lunes también. Eso, el fondo de armario que cuando no tienes a los cuatro jugadores claves, el otro día eran Galarreta, Sancet y Nico a medio gas porque venía de lesión, es verdad que fue titular, pero no estaba como antes de la lesión, ya pierdes tres jugadores determinantes, ¿no?
Si tú le quitas a la Real los tres más importantes, tampoco está igual, ¿eh?
Pero eso, que yo hablo de tu fondo de armario.
Claro, sí.
A mí de la Real me da igual.
Si tenemos a esos titulares, el fondo de armario son Ander Herrera, Berenguer, tenemos un fondo de armario
le quitas a cuál.
Claro, si quitas a tres, pones a los dos tres, no tienes tres más para suplirles.
El asunto es que el Athletic tiene la mala suerte de que le faltan los tres del centro, el centro del campo titular, sí, no, que era Vesga, Galarreta y Sandet.
Faltan los tres y el mejor del equipo, si es el mejor, Nico Williams. No sé si igual Iñaki ya está ahí arriba, pero Nico es de lo mejor del equipo.
Además, te faltan en un día complicado, porque la Real precisamente ese es su punto fuerte. La Real, el centro del campo de la Real, bueno, el centro del campo y el ataque. El único que repitió Valencia Derby fue Miquel Merino. O sea que, y Manol dijo en la previa del Derby o post Valencia, no sé, que había presentado en Valencia el mejor equipo para ganar porque él lo consideraba. Bueno, esas son declaraciones que tienes que decir, porque si juegas ahí una semifinal de Copa, una final de Copa, ya te digo yo que si 11 el de Mestalla no lo saca.
Manol,
pero saca los tres partidos adelante.
Pero saca los. Eso es, lo
le
saca.
Ha salido bien.
Ese es el fondo de armario, pero claro, te enfrenta el Athletic con el centro del campo B, con todos los suplentes, que ya de por sí el titular probablemente sea inferior también, y están más frescos los de la Real. Que yo creo que luego no vienen por ahí los goles. A mí me parece eso un dato, pero que los goles vienen por otro motivo.
Sí, no, claro.
Fallamos atrás.
El Atleti, sobre todo, en el primero no tanto. Yo creo que el primero es un poco mala suerte. pero en el segundo y el tercero son fallos tuyos. Eso es una obviedad y aciertos de ellos. Pero efectivamente, sí, llega el japonés, pum, y te la coloca la primera.
Ese,
¿no?
Es el fallo de Yuri, ¿no? Quiero pensar.
Yo diría que es más de Vivian, que es el que en el inicio de jugada no va a la disputa y luego se descompone.
Yuri Bascula tiene que ir ahí porque.
Están solo tres. En la línea, claro.
Está solo, no sé.
Pero están ya solo en la línea de tres porque Vivian.
El centro que hace desde la izquierda no es para ataque Cuba.
No. O sea, si Sadik tiene suerte.
Si Sadik la controla, igual no hay gol tampoco.
Claro, eso es. Porque es verdad. Sadik no la deja pasar para Kubo. No, la controla.
Sadik falla y tiene suerte. Claro.
Hablamos eso de los fallos en defensa del Athletic, que son castigados por la Real, pero es que la Real también tuvo fallos en defensa.
Muchos.
Porque la ocasión de Williams de nada más.
Que llegan 18 veces.
Pero a mí el mayor fallo del partido del otro día en defensa.
Iñaki Williams, menuda cagada que hace. No sé quién es.
Se la roba Mikel Merino en el área.
¿Es Mikel Merino el que hace esa cagada?
Justo antes, a Nico, es un error de Traoré con Remiro, que no sale nadie, y la coge Nico Williams en él, llegando hasta la línea de fondo. O sea, son dos cagadas monumentales. Para mí, el mayor error defensivo del partido son esos dos. Y se encuentra con que no lo castiga. En cambio, los errores del Athletic son castigados.
Eso es. Ya, pero esto se trata.
Pero así todo, yo creo que más allá del resultado, y como solía hacer Marcelo Bielsa, te escapas un poco de lo que es el resultado. Y a mí la sensación que me dio es que hoy por hoy la Real tiene un equipo más compacto y con un punto más de calidad. Sin quitarle nada al Athletic, que me parece que compitió de maravilla hasta el 2-0, luego ya con el 2-0 pues al final andas corriendo prácticamente detrás de ellos.
Lo largaría hasta la de Muniain, hasta la ocasión de Muniain, que luego que incluso si metes el 2-1 con la de Iker,
sí.
Que
estás en partido,
60
estás
y
en partido.
Poco, estás en el partido.
Y mira que le pega bien Iker, ¿eh?
La ironía en radio.
Madre mía.
No se entiende.
Bueno, pero es verdad que Muni tuvo una muy clara, pero es que Iñaki tuvo dos, Guru tuvo otra. Hubo cinco ocasiones claras de haber marcado.
El otro día la Real jugaba en su equipo titular, ¿no?
Sí.
Prácticamente. Sí, el Athletic no.
Sí.
Y le superamos en muchas cosas.
Pero por eso se.
Los dos equipos titulares, me gustaría verlos al 100%, ¿eh? De verdad.
Que echo un poquito de menos el que cuando te faltan los claves. Tener gente que te aporte un poco más. Y claro, hubo aspectos en algunos puntos del campo donde el Atleti bajó bastante.
Pues entramos en algunos aspectos y en algunos nombres propios. Por ejemplo, Geray, primera titularidad, ya le metió de inicio. ¿Cómo le visteis? Hombre, todavía le falta, está claro. ¿Pero mejoró la defensa que formaban Vivian y Paredes o no?
Lo has dicho tú, todavía le falta.
Sí.
No sé si mejoró, ¿no? Porque no le voy a valorar con el. Es un pack de. La defensa suele ser un pack de dos. Y Vivian sí que bajó el rendimiento comparado con lo que venía haciendo el propio Vivian. Geray, más o menos, pues sí, le costó porque no es solo ya la inactividad de esta temporada, es que viene arrastrando de una lesión grave. Bueno, la operación de pubis que le limitó mucho, la pretemporada no la hizo, pues lo normal es que le cueste. Yo le vi al Athletic peor en defensa y el rendimiento muy bajo de Vivian para mí sí que fue que estuvo en las jugadas de los dos primeros goles. En la primera que le impide despejar medianamente bien a Geray, que aún así, si no existe Yuri, el balón está despejado.
Eso, yo creo que hubo más mala suerte que otra cosa
sí,
en esa jugada.
Pero Vivian le impide despejar bien a Geray. Si Vivian se quita, probablemente también Geray despeje bien. Y en la segunda sí que mide mal. Yo el otro día a Vivian le vi sufriendo mucho con Sadik cuando sale de su zona.
Repartió bien, Sadik. Madre mía.
Y Vivian también, se pegaron agarrones bastante serios.
Yo soy un fan, como sabéis, de Vivian, a pesar de que reconozco que el año pasado no estuvo bien. Yo en el principio de esta temporada tenía la sensación de que podía ser otra vez el Vivian de hace dos años, el que nos gustó tanto, pero sí que es cierto que le encuentro en los partidos un poco precipitado. Está, sobre todo cuando sale de su zona, muchas veces va al choque más, y no está dando un buen rendimiento. Y el partido de Anoeta yo creo que fue prueba de ello. Geray, pues bueno, todavía está en fase de.
Iba a decir al 50%, no sé si es al 50%, pero no está al 100%.
Pero sobre todo Vivian, que no acaba. Me dio la impresión de que había arrancado bien esta temporada y otra vez el otro día. Y me da la impresión de. También le pasó en alguna jugada en Mendizorroza, que va demasiado precipitado. a veces.
Si pensamos o si partimos de la base que Geray es el mejor central de los tres, hay que darle partidos. A mí me extrañó que no diese la titularidad con el Getafe. Y dijo Ernesto en la sala de prensa que quería premiar la buena labor de Vivian y de Paredes. Y luego le das contra la Real, que ibas a tener problemas y que no han jugado casi. Yo lo hubiese dado contra el Getafe, de verdad. Pero, perdón, pero Geray tiene que jugar. Aunque se equivoque, tiene que jugar. Fiabilidad, pues nos ha metido tres goles. Nos ha metido tres goles en un partido en toda la temporada. Mal, salió mal. Pero tiene que jugar Geray, porque es nuestro mejor central.
Nos vamos al WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, este viernes 5 a la Almería y a seguir. Ahí. No se trata de fondo de armario, se trata de gestión de plantilla. ¿Por qué no jugó Dani García frente al Getafe y dosificar a Vesga? ¿Por qué no juega Imanol frente al Getafe y da descanso a Yuri, que viene de una larga de una lesión larga y teníamos dos partidos en tres días? De seguir así, otra vez pelear para morir en la orilla, nos dice. Bueno, eso lo dicen muchos oyentes, ¿eh? Lo del reparto de minutos, que no está muy conforme con la labor del míster. Hay mensajes larguísimos, ¿eh? No le echemos todas las culpas a Vivian. Simón estuvo fatal también. Bueno, el tercero hay muchos fallos y es verdad que Simón podía haber llegado a ese balón, dudó y se quedó sin ir. Recuerdo al fanfarrón de la fábula que decía que para hoy el Atleti le iba a sacar 10 puntos a la Real. Casi, casi. Ya está por delante, como siempre desde hace varios años, simplemente porque son mucho mejores, nos dicen.
Lo de fanfarrón me importa un bledo, o sea, de verdad, eso es lo que menos me importa. Pero yo, cuando he dicho que a fecha de hoy le sacamos 10 puntos a la Real, dije que podíamos llegar a
10
de diferencia.
Eso es.
Nada más, no que íbamos a llegar, no tiene nada que ver. Porque tú, Raúl, pusiste que era
a 7. Pero es verdad que podía haber sido 10.
Podía ser 10, pero no que íbamos a llegar a 10.
Eso era el mejor de los casos. Y de hecho ha sido el peor de los casos. No porque no se perdió contra el Getafe, pero vamos.
Soy de Bilbao, con lo cual soy un poquito más marrón.
Viene
de serie.
Geray no debía de haber jugado, nos dice este otro oyente. Los goles vienen porque por arriba teníamos miedo. No, pánico, porque nuestros jugadores son menos inteligentes. Iba a dar el balón de cabeza a Brecht con su defensa. Estamos años luz de ellos. Se os olvida que jugaron entre semana contra el Inter. Bueno, eso fue la semana anterior. Esa semana jugaron contra el Valencia, en Mestalla. Ánimo equipo, el viernes 2-0 y se arregla todo. Y se apunta a todo, al parapente, a la comida, a las entradas, a todo, a todo. Imanol cuida el fondo de armario. Valverde quema el 11 titular y tiene a los suplentes desenganchados.
No es que cuide, es que tiene. Porque aquí hay que hablar de Imanol, pero también de Roberto Labe, ¿eh? Yo creo que han hecho una labor bastante buena a partir de una base de cantera bastante notable, digamos, pero claro, buscándote refuerzos en el mercado nacional e internacional, que es donde creo que han acertado a la hora de ensanchar esa plantilla, ¿no?
Íñigo nos dice, enhorabuena por el programa. ¿Por qué Simón sacaba en largo todo el rato? ¿No echasteis de menos algo de toque? Parecía es
que,
miedo.
Yo diría que es que el año pasado hubo errores por esa vía en Anoeta y creo que lo que quiso Valverde es precisamente esos errores, por lo menos, no tenerlos.
Evitarlos.
Pero a Nico no le quería el Barcelona, se pregunta este oyente, porque ahora también se habla del Real Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, pues Nico, que sigue sin renovar. Hacemos una pausa y continuamos en La Gabarra desde la Fábula.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso en el 605-167-187 o en trademur.com.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. Dentro de nada sonará en todos los hogares y oficinas el cántico de los niños de San Ildefonso. La administración de lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 se ocupa de que ese 22 de diciembre todos, familias, cuadrillas de amigos, empresas, tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Administración de lotería de los 400 millones, Colón de la Reategui 19, Bilbao. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¡Qué grande es Carrancha! Este sábado, Feria de Productos Alimentarios y de Artesanía, monográfica de perros villanos de Encartaciones, concursos de perro pastor y de oveja y carneros de raza carranzana. Carrancha Coudalac, ongi etorria ematen dizu.
Con más de 17 años de experiencia, Reformas Maver, trabajos verticales, tejados y cubiertas, fachadas y patios, terrazas y sótanos, canalones y bajadas. Y ahora también retirada de amianto cumpliendo con todas las normas de seguridad. Reformas Maver en Gastelondo 5 Bilbao y en reformasmaver.es. ¡Aupa Athletic!
Seguimos en La Gabarra con José Ángel Ramos, Juan Carlos Abascal y Endica Río, y estábamos repasando algunos nombres propios del derbi de Anoeta, pensando ya en lo del viernes. Hemos dicho que Vesga casi seguro va a ser baja, que Geray, pues ya jugó el otro día, repetirá en el 11 frente al equipo almeriense. Y ese centro del campo, pues hombre, Herrera me imagino que jugará con Dani García y vuelve Sancet, que es un seguro para el Athletic. También estaba la opción de Beñat Prado si Herrera no está al 100% para empezar. Hombre, también vivimos de esto, de la cantera. El otro día salió y tuvo una oportunidad de marcar incluso Beñat Prado. No sé si Herrera está para empezar y si no, Beñat Prado. ¿O qué barruntáis?
Yo creo que es sota, caballo y rey. En este caso, Dani, si no está Vesga, Dani. Si Herrera, a ver cómo está de la contusión en el pie, pero bueno, si hoy ha estado...
Luego no el parón, que fuerce un poquito, ¿no?
Son 48 horas, eso es, que depende cómo sea. Pues si no le limita demasiado, está para inicio, y Prados para entrar desde el banquillo. Y yo vería otra opción, el Muniain Sancet del año pasado, si Herrera, por lo que sea. Siendo una Almería en casa, creo que a Valverde no le gusta mucho, pero siendo una Almería en casa en el que vas a llevar mucho la iniciativa, antes que Prados veo jugando a repitiendo la fórmula de la temporada pasada, siendo puntual, ¿eh? Aclaro, que a mí tampoco es que sea demasiado mega raro.
Yo creo que si Ander Herrera está bien, yo creo que se va a repetir Ander Herrera Dani en el centro del campo. Y no sé, vamos, yo es que viendo el estado de forma que tiene Herrera, más allá de los problemas físicos, creo que vamos, es una garantía total. El chaval todavía, pues bueno, tiene que ir haciéndose, pero bueno, como dice Indica, igual saliendo del banquillo, echando una mano.
Sí, porque Herrera no estará para los 90 minutos, no, y tendrá que jugar algo.
No tiene fondo, pero bueno, de inicio, yo viendo cómo Herrera se comportó en el partido de Getafe, vamos, yo lo quiero ver frente a la Almería otra vez.
Sí, porque luego los Williams, Sancet y Guru, si está recuperado del golpe, pues Guru, tampoco creo que vaya a haber muchas novedades, ¿no?
A mí me gustaría lo que comentaban algunos oyentes antes de gestión de plantilla y repartir minutos. Me gustaría ver, por ejemplo, a Villalibre de inicio, si Guruceta está un medio tocado, o ver a Imanol, que lleva 5 partidos sin jugar. Ya sé que luego hay parón y que te gusta salir con todos los titulares, pero la cosa es no llegar que a marzo, abril, cuando se entras a jugar las habichuelas, con Yuri habiendo jugado casi 3.000 minutos. O sea, eso no se puede repetir este año.
Muy mal tiene que estar Ander Herrera para que no juegue, muy mal. Si no va a jugar con Dani, seguro. Y arriba lo que tú dices, y yo creo que sí hay alguna opción para Villalibre. Yo creo que esta semana igual le saca a Asier, y viendo cómo el partido, pues salir Gorka después.
Yo es que lo de la gestión de la plantilla y el equipo es que eso, se lo dejo a Ernesto y a John, que son los que están ahí y saben cómo están los jugadores.
Pero sí se notó la temporada pasada que algunos jugadores ya llegaban muy castigados.
Yo sé que te tira un poco, claro, viene a Almería, luego hay parón, dices, claro, pues algo con mi mejor once, porque vamos me importa a, el ahora vamos a ganar este puntos, partido.
Yo tampoco creo que este sea el partido de hacer esas… No. Yo sí lo pensaba contra el Getafe, o en la semana de Alavés, Getafe y Real Sociedad, yo ahí sí pensaba que iba a mover un poquito. Pero más, es que y no
el,
movía
el año
tampoco.
Pasado le pesó demasiado. El año pasado, al final, por circunstancias y por lesiones, tuvo que jugar Paredes, Vivian, todo el tramo final de Liga… Y Paredes no venía sin jugar absolutamente nada. Y no digo que tenga que ser titular Imanol, ni Villalibre, todos, pero ir dándole más minutos. Que no puede ser que Imanol no haya jugado ningún minuto en septiembre, en 5 partidos. Eso no puede ser. No sé cuándo los ha tenido que jugar, pero ha tenido que jugar algún minuto. No,
para que Ernesto pensara que estamos en principios de octubre, que queda muchísima liga. Pero tiene que hacer alguna cosita de estas. Para descargar un poquito a los titulares... Y que no lleguen fundidos a final de temporada.
Y el asunto de Villalibre, Guruceta, si Guru ha estado medio tocado, tal... Pues,
es buen momento.
Puede ser un día.
Se Almería, bueno,
60 minutos uno, luego entra Guru. Pues es una buena oportunidad para foguearlo un poco más.
Llega el Almería, indica, un colista a San Mamés. Digo porque te has explayado a gusto en Twitter con los colistas.
me ha dado por mirar los datos a ver cómo estaban. Y no son buenos,
No son muy buenos,
Si a la gente...
8 derrotas en San Mamés contra un colista, lo tengo aquí.
8 derrotas de 22 partidos en San Mamés. Él mira los datos en este
21
siglo.
21 victorias, 12 empates y 11 derrotas.
Eso en total.
Es
en
un casa, 50% que no ganamos.
En casa.
Más de un 50%.
57%.
Sí. Uno de cada 3 colistas que vienen a San Mamés te ganan. O sea, más. Y el porcentaje de puntos sacado contra los colistas en San Mamés, en casa y fuera, bueno, en San Mamés y fuera coincide. 57%. A mí me parece.
¿Por qué no te pones a mirar las estadísticas
eso te iba a decir.
De la maratón.
No tienes
otra
cosa que hacer.
A ver, igual.
Es para que no pase.
No, eso es, efecto contragafe. Pero yo iba con la idea, a ver si es verdad.
Ya nos has pegado un bajón a todos, tremendo.
Y es peor de lo que yo pensaba.
Ya dirán los oyentes de Popular: este viernes ni un bacalao y vamos a palmar en Dica del Río. Mira la que ha liado.
Fuera de casa. Fuera de casa, el 57% de los puntos contra un golista me puede parecer aceptable porque es fuera de casa, igual no. Es, pero bueno, es aceptable. Ahora, en casa
es llamativo,
son
llamativo.
Datos buenos para fuera de casa.
Sí. Es que fuera solo has perdido 3 partidos contra un colista y en casa 8.
Eso es. Es que eso, el último precedente es el Elche del año pasado. Elche, bueno,
que te dejas en Europa. Pero es otras cosas.
Es un accidente ese partido.
Sí, pero ha habido muchos accidentes. El Nastic en el Bienio Negro, el Numancia te gana no sé cuándo, te gana el Mallorca también, el Recreativo de Huelva.
Cuando debutó Iñaki Williams, el Córdoba
también está incluido,
que le quitó Valverde al descanso, ganó también, ese me acuerdo.
No, si te han ganado, recordamos muchos.
Pues los datos del Atlético contra los colistas. Una Almería que sigue sin entrenador.
El otro día le vi el partido, mete el hat-trick Luis Suárez.
Un partido loco.
En 5 minutos va descansando 3-0. Yo aquí en el bar pongo la segunda parte. Bueno, el minuto 15, penalti a favor del Granada.
Y se lo para.
Y yo ya cambié. O sea, dije, bueno, ya ganado. No quiero ver que meta 5, que me voy a coger. Cuando de repente veo que ha empatado 3, digo que si marca el penalti, pierde. O sea.
Y lo tienen un poste, luego puede ganar cualquiera de los dos con el 3-3. Tienen oportunidades
en
las dos áreas.
No he visto más, pero que media hora te empaten a 3.
Me imagino que llegará Alberto Lasarte, que es el que estuvo el otro día en el banquillo, porque no han fichado a nadie todavía.
A 48 horas estoy un poco out de ello, pero me imagino que sí. Por mucho que contraten a un entrenador,
entre que hoy cierran hoy, mañana.
Hoy habrán entrenado por la mañana. Pues
si
mañana es la
rueda de prensa. Uno podrá viajar y mirar, ¿no?
Sí, pero estar en el banquillo ya no creo.
El banquillo es ridículo, no sé. Va a conocer más Alberto que, que el nuevo.
No ha ganado ningún partido, 3 empates esta temporada y el resto
con
derrotas.
Con estos precedentes, lo que no se puede escapar es la victoria, ¿no? Era lo que hablábamos un poco antes a micrófono cerrado, que el Atleti lo que tiene que hacer es ganar los partidos que tienes que ganar, de momento. Que es lo que está haciendo. O sea, el día del Getafe, que yo creo que además es un poco de mala
viene
suerte.
Viene condicionado por la expulsión
de Ollán. Lo demás los partidos que tienes que sacarlos, sácalos. Luego ya te van a venir equipos más complicados que te pueden hacer la vida más difícil. Pero lo que no te puedes hacer es meter en líos contra un Almería.
Es que este partido es de sacar claro, 100% por muchos motivos. Primero, porque vienes de uno
con bacalada,
de seis.
Con bacalada.
Yo te firmo 1-0 ahora mismo, ¿eh?
Por eso te digo, lo de la gestión después de qué ha pasado.
A lo loco. No, pero, a lo loco. Pero decía que vienes de 1-6. Luego hay parón, que sí. Ya si alargas ese estado ya te va a dar la cabeza para rumiar. Y es que después del parón vas a visitar al Barcelona y luego viene un calendario complicado. Así que...
El otro día decía sacar, ¿no? El lunes, José Julián Larchundi, en la tertulia con Pache Herrán, decía que había que pagar prima para los partidos antes del parón. Y dice, porque claro, como no ganas ese partido, luego están 15 días dándote, claro, dándote dolor de cabeza. Y dice, esos partidos son claves, esos los tienes que ganar.
Pues
porque
sí,
si no,
pues
luego...
tiene razón, ¿eh?
No, no, es verdad, ¿eh? Luego si no ganas son 15 días, hay... es una semana sin fútbol. Pero
viéndote,
son...
viéndote mal.
Afortunadamente sí. Estamos en una situación bastante tranquila, sí, en la clasificación. Sí. Que no es como para apurarte.
Pero no ganas,
apurarte.
A, no, sí, sí, ganas no ganas a Almería, claro. Y sabes sí, que sí, te sí. Provoca dolor
sí,
de cabeza.
Porque entonces ya empiezas a mirar el calendario, el Barcelona, tal. Y se te pone la cosa difícil. Por eso, cuando antes hablabas de la gestión de la plantilla, los jugadores, tal, yo creo que el entrenador en estos momentos dice, vamos a sumar 3 y luego ya iremos pensando, como se suele decir, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, ¿no?
Como dijo alguien en esta mesa hace una semana, igual empatamos con el Getafe, perdemos luego una Anoeta y ya no se ve igual de bien, ¿verdad, Raúl?
Yo os lo pregunté porque la gente estaba muy subidita y digo que es que como saques un punto de 6 que te podía pasar, es verdad que hubo mala suerte con el Getafe, pero te podía pasar, ya parece que para algunos está el equipo en crisis, tampoco creo que sea para
no,
eso.
No, lo que pasa
has perdido en Anoeta fallando un montón de oportunidades.
Sí. Que por eso es que lo de
Anoeta, del Getafe estabas con 10.
Hay que valorarlo.
Y casi ganamos.
Era lo que te decía antes. Sal de lo que es el resultado y valora las cosas. ¿Quién te ha ganado? ¿Cómo te ha ganado? ¿Y qué es lo que has hecho tú? Y has estado cerca de ganar en ese partido, a pesar del 3-0, pero has hecho las cosas como para poder haber ganado. Al final, te ha ganado la Real, y yo insisto, creo que te ha ganado además un buen equipo, pero que hay que analizar las cosas con esa frialdad. Y claro, el tema es que hace 3 semanas nos estábamos viendo cuartos en la clasificación.
Como el año pasado.
Estábamos ya soñando que vamos a meterle mano al Real Madrid y al Barcelona. Y luego la realidad te lleva pues a situarte donde te tiene que llevar, pero no hay que perder la frialdad y la perspectiva y sobre todo cumplir donde no puedes fallar de ninguna de las maneras.
Ese análisis, ¿no? Un poco, no catastrofista, pero sí tristón, que si palmas 2-1 en Anoeta, o sea, no digo ya ni puntuar, ¿eh? Digo que Iñaki marca una de las que tiene 1-1 y te marcan el 2-1 en el 75. Y después el Getafe lo dejamos así, la sensación... sería, yo creo que completamente diferente, porque la valoración ya sería es, bueno, el Getafe con 10, incluso lo has podido ganar y ha sido un traspié y en Anoeta has competido mucho, pero claro, ver en el papel de periódico de la web 3-0.
Ya, pero
hay gente.
Ya,
que
pero
le...
si has visto el partido, sabes qué es lo que ha pasado.
Es que
esas cosas pasan, ese 3-0 te lo pueden
sí.
meter.
Oh, y es, que se lo has metido tú a otros equipos.
Claro,
¿eh?
claro.
Se lo has metido tú a el año pasado recordamos partidos de que el Athletic en un pispás marcaba 2 goles o 3 y ganaba. Y le llegaban antes los goles que el juego. Pues esto fue un poco
y,
similar.
Y siempre nos quedará Jonathanza, si no. Es el símbolo.
Yo con todos los respetos del mundo y con todo el respeto para John. Yo soy él y estaría en la misma posición que está él, pero hay una cosa...
Cara.
Eso es. No entiendo la sonrisa. Sí,
yo se lo pregunté. Yo se lo pregunté. Digo.
Además, dice que él no sabe que le están grabando. Pues si
no, ve. No, sí, sí, que luego... Sí, dice que sí.
Dice que sí.
Sí, sí, que le están enchufando y tal. Y dice, a ver, él se ríe, está en surrealista que se ríe de la situación, ¿no? Te está bailando toda la grada y que no te puedes ni sentar porque te están moviendo de un lado para otro. Te está enchufando la televisión. A ver, que sí, que yo a lo
yo
mejor...
Yo la sonrisa no la saco.
Yo a lo mejor estoy...
Yo tuve la posibilidad, tenía un carnet de la Real para ir solo en grada de la Real. O sea, me pude ver ahí perfectamente.
Madre mía, te veo yo a ti ahí.
Y no, dije que pero, para ir solo...
Ha habido un oyente, creo, que antes ha escrito que estamos años luz de la Real. Cierto, ¿no?
Puede ser, sí.
Sí, has leído un mensaje, digo, me hace una gracia.
Hay realistas también escribiendo en nuestro WhatsApp.
No, me imagino. Pero es como...
No, hay gente de Atlético que también lo piensa, que la Real está años
pero
luz.
Es como... Yo te he dicho al principio que me parece que ahora está bastante mejor, pero va, años luz.
Pero es como decir que el museo de la Real de Copas está años luz de la del Atlético.
El Museo de Copas en general.
Eso es, sí.
De títulos.
Sí.
Vale.
No, a mí lo del chico este, lo de Azanza, me gusta mucho porque me parece que lo que hace es desdramatizar lo que es
eso
el fútbol,
es verdad,
¿no?
Eso es verdad.
El fútbol es fútbol, es ni más ni menos. Y la gente lo que tiene que ir al fútbol es a divertirse y te pasar disgusto el día que tu equipo pierde, pero bueno, pues si ves que hay cachondeo alrededor tuyo y hay respeto, porque tampoco es que se metan con él, pues bueno, chico, hay que disfrutar. ¿Cuántas veces les hemos metido nosotros a ellos?
Si el problema es que es noticia esto. No,
claro,
ese es el problema.
Esa es la historia, que sea noticia esto, ¿no? Cuando lo que tiene que ser noticia es que en un Betis-Sevilla no se pueden cruzar las aficiones porque va a haber navajas de por medio. Eso es lo absolutamente demencial. Y yo creo que los derbis vascos, en líneas generales, son un patrimonio importante. Un patrimonio que todos tenemos que conservar. Que hay nuestros piques, qué tal,
que hay épocas,
que
vale.
Ahí nos pasamos la semana mandándole al vecino, tal, y lo, pero luego es fútbol.
Hay gente que ha criticado también esa imagen y demás, porque le gusta, parece que les gusta el odio. O sea, parece que les gusta en determinados partidos de ese tipo que la gente se odie.
Mira, yo lo que no puedo entender, y creo que lo dije en varias tertulias el año pasado aquí, es que se haya normalizado que prohíban la camiseta del equipo contrario en los estadios. Eso es, para mí, estar cargándonos el fútbol. Es un problema de seguridad y lo que hay que tratar es de educar a la gente, pero lo que no puedes prohibir es a un aficionado a ir.
¿Pero sigue prohibido?
En determinados partidos.
¿Y yo en la Zanza, cómo entra?
No, en algunos.
Vale.
Si son partidos de alto riesgo y luego lo que quieran de algunos clubes.
Por ejemplo, creo que en el Barça no puedes ir. A determinadas puntas, a determinadas zonas del estadio no puedes ir con tu camiseta. No, te la quitan.
Y básicamente es.
Y en Italia he tenido hace poco la experiencia de un familiar cercano que también fue a un partido y. En la Premier. En los círculos de seguridad del campo te quitan la camiseta. O sea, una cosa.
O sea, vayas donde
niños,
vayas. Vayas donde vayas, ¿no?
Te quitan. Tú no puedes
y
ir con la camiseta.
Básicamente es para. No porque te la prohíban de por sí, porque se puede montar, tienen temor a que se monte un altercado
para
porque
evitar,
tú llevas
¿no?
la esta y que al final te acaben linchando a ti y que no tengas tu culpa de nada. O sea, no es por.
Sí, sí, pero si un aficionado del equipo contrario se siente acosado o es atacado, lo que tienes que intervenir. Las fuerzas de seguridad y el club y echar a esos tíos al mar. O sea, al mar a esos aficionados. Porque no se lo merecen los clubs. Y lo que no puede ser es que tratemos de evitar ese problema de esa manera. No se lleva la camiseta. No. Es que lo que se tiene que fomentar en el fútbol es lo que vimos en Anoeta el otro día. Y lo que vemos tantas veces en San Mamés. En San Mamés, en tribuna principal, y se sientan además delante de la tribuna de prensa.
Sí.
Se sientan los aficionados del equipo contrario y van con sus camisetas. Y eso es lo normal. Y estar en un partido de fútbol y tenerte que levantar porque pasa un tío con la camiseta del Real Madrid.
Que sí, totalmente.
Chico,
solo hay que comportarse y tener respeto.
Claro,
ser civilizados.
Ser civilizados. Y en situaciones de cachondeo como la del otro día, pues tratar de disfrutar todos lo máximo posible.
Pero si alguien le quiere liar, da igual que lleve camiseta o no, la va a liar. Sí.
Por eso, además. Pues
eso, es que la va a liar.
Que la va a liar.
Da igual.
Pero es que la manera de
si celebras el gol,
claro,
un visitante, y
vas donde
te pones a celebrar el gol,
y hacer la peineta al de al lado y pues
no serán muy inteligentes los que buscan la bronca, pero si tienes al lado un tío que con 0-3 va perdiendo tu equipo como local y está celebrando los goles, claro, el lío se va a montar igual.
La vamos a liar nosotros como no vayamos a publicidad, así que hacemos una última pausa y afrontamos la recta final de la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados. Soldadura, atención sociosanitaria, carrocería. Más información en www.somorrostro.com/fp o en el teléfono 94-404-9411.
Degusta exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui. Las mejores carnes a la brasa, así como una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui, en Ribota de Ordunte, en el teléfono 947-1273-51. AUP Athletic.
Hotel Rural Olachea, un antiguo molino en el que las estancias se funden con la piedra de moler y las aguas del río. Hotel Rural Olachea, un baserri amplio y luminoso al pie de las sierras de Andía, Aralar y Urbasa, recomendado por el 100% de sus clientes. Hotel Rural Olachea en Arbisu, un paraje ideal para desconectar, respirar y reconectar con lo esencial.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Venga, vamos con el tramo final de nuestra gabarra, pensando ya en el partido del viernes a las 9 frente a la Unión Deportiva Almería en Samamés. Por cierto, ya con la Íñigo Cavacas y Ría Armaya, que han desistido de esa huelga de dirigir la animación. De hecho, creo que preparan una calejira también, que a lo mejor tenemos más ambiente en Samamés. El viernes acaban un comunicado en el que venían a decir, bueno, yo interpreto por lo menos, que como gesto de buena voluntad se desconvocaba esa huelga y que quieren evitar pues lo que ellos llaman acoso y las sanciones que les están cayendo.
Las conversaciones se han producido, se vienen produciendo, y yo diría que es un paso más desde su parte para, como gesto de buena voluntad también creo que hacia el club. Me imagino que teniendo la asamblea a un mes vista y que pueda ser un tema que va a salir fijo en Luis Calduna, pues bueno, pues yo cedo por aquí. No sabemos si el Atleti habrá cedido por otro lado, pero que se vienen produciendo conversaciones desde las últimas semanas, meses, desde la temporada pasada, seguro. Pero bueno, que haya ambiente más, se agradece, porque el día de Getafe a mí me pareció bastante triste en muchos momentos del partido, con el Atleti con 10 en el inicio de la segunda parte. Se echaba en falta el desde ese fondo o desde todo el campo o alentar un poco a que el equipo estaba con 10, y yo creo que hubiera venido bastante bien.
El día del Getafe, que han denunciado a Atleti por insultos a Bordalás y a Greenwood.
Yo, conversaciones las justas, porque me parece que cada uno tiene que tener su sitio y ya está. Y el protagonismo en la grada esa, para mí, tiene que ser de los chavales sobre todo, y que no esté capitalizada ni controlada por absolutamente nadie, se llame como se llame. Y a mí no me gusta normalmente cuando la directiva negocia o charla demasiado o cede demasiado con determinados grupos, porque al final eso se acaba pagando con algún tipo de chantaje, y no me gusta. No era muy partidario de la grada de animación, porque normalmente me suelen parecer bastante artificiales, y tenemos alguna por aquí a pocos kilómetros, pero he de reconocer que en líneas generales esta grada de animación está funcionando, y lo que me gusta sobre todo es que funcione con chavales, y con muchos chavales que no se están dejando mangonear.
Encima de que pagan poco, encima exigen, a mí eso no me gusta, de verdad. Yo digo, no animáis, perfecto, pues vais a pagar este partido 20 euros más cada uno. Y si no, fuera de socio. Es que lo que no puede hacer es, primero, politizar, que sabemos todos que está politizado, y segundo, exigir. Cuando estás pagando menos que otra gente que ve casi como tú, pero menos, casi la mitad. O sea, lo siento, haz lo que tienes que hacer. Y luego, si quieres, pide algo. Es que me han multado, claro, es que has hecho mal. Yo, si voy a 120, donde pone a 80 en la autopista, me multan. Joder, es que en una recta que no pasa nada, ya, pues me van a multar, me fastidio.
Y luego hay que aprender
claro, es que, coño.
Hay que aprender que las cosas cambian y la sociedad avanza. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado con el tema de la selección femenina. Cómo las relaciones están cambiando, cómo el trato a las mujeres está cambiando y tenemos que ser conscientes de todo. Bueno, pues en esto también hay que aprender que antes se iba al fútbol a uno a desfogar, a llamar de todo al árbitro y al del equipo rival, y ahora resulta
no se puede.
Que te meten multa. ¿Por qué? Claro. Porque hay que tratar de ser cada vez más civilizado. Y esto es que no piensen en persecución, en historias. Porque los que pagan la multa de momento de entrada es el Athletic.
Y que se puede luego se le puede trasladar.
Luego se le y de hecho se le traslada. Y me parece fenomenal.
¿Y eso no les
o por menos una parte. Claro, claro. O por lo menos una parte.
Es que, es que nos acosan, hombre.
Y que se puede ser ingenioso en la faltada a Bordalás, que más o menos. Que,
sí.
Fue general.
Es general, pero puede ser un poquito más original, más allá del.
Sí, eso. Pues irónico.
O sea, veo otras aficiones. Veo al.
Hombre, si canta todo el campo Bordalás, te quiero, no te pueden sancionar.
No, por ejemplo.
Y eso es, por ejemplo. Y te estás riendo de él a la cara, pero pues, hay que ser un poquito más inteligente.
Hay que tirar de ironía o de las chirigotas de Cádiz, ese tipo
y
de.
Y saber que hay que comportarse en la calle y en un campo de fútbol, en todos los sitios.
Bueno, pues con más animación. Entendemos que va a ser el partido del viernes contra el Almería. Al margen del Athletic, ¿qué os pareció lo de Villarejo diciendo que el Real Madrid también había comprado árbitros? Salió el equipo blanco, bueno, es que le van a,
como,
le van
como
a denunciar.
Suele decir una estrella de la televisión, chorprecha. Broncano dice, ¿no? Chorprecha.
Alguien tenía que decirlo, ¿no?
Y bueno, y se pagaba poco que fuera Villarejo también.
Sí, también es verdad. A mí me hizo gracia Javier Tebas que sale y dice, no, ya, Villarejo es tal cual, pero como habéis dicho, es intocable. Este, Florentino es
en
intocable.
Esto, en esto he dicho la verdad, dice Villarejo. En esto he dicho la verdad.
En esto vale. No sé, porque esto va a juego, pero en esto que es intocable, ya sabéis vosotros que es intocable, Florentino.
A mí me extraña mucho que un club señor como el Real Madrid compre árbitros. Me extraña muchísimo.
Por segunda vez te va a decir Indica lo de la ironía en la radio.
No funciona, no.
Yo creo que no.
Pero estoy dando un masterclass para la gente, ¿no?
Ya van dos, ¿no?
Para la siguiente vez te ponemos una cámara aquí y tiras un guiño.
Igual sí.
Bueno, pues lo del Barça que va avanzando poquito a poco, lo del Real Madrid.
Cuidado, que esto.
Sí, ya es cohecho.
Si van a fondo con ello, podemos tener aquí una novela bastante importante, ¿eh?
E igual, lo de las copas ya de vueltas, esto ya no, ¿no? Lo de las copas nos olvidamos, ¿no?
A mí eso de. Hay
a
gente que.
Yo ni la quiero. Ahora
a mí, si eso, que la dejen desierta. O sea,
eso es,
fuera.
Que se la quiten.
Pero si se la quitan, que la dejen desierta.
¿Nos da una copa y que sacamos una gabarra?
No.
O sea, no tiene lógica.
Por
no.
Las tres. Por una no, por las tres, como así. Y llevamos a fila a todos los que estuvieron en aquellas plantillas.
Ganar un título, la cosa buena que tienes en el momento, el disfrute del momento. O sea, que te la den porque esto, pues oye, pintamos el autobús con una copa más. Pues,
no,
pues,
pero
pues,
si hay indicios de que eso ha pasado, hay que ir a fondo con ello. Lo que pasa es que como se empieza aquí a levantar tapas, cuidado, la mierda que puede salir.
Y que es un proceso, va a ser un proceso
sí,
largo.
Sí.
Hay mucho ahí.
Y luego está la actuación de algunos individuos que es absolutamente mafiosa, mafiosa en su manera de proceder y de defenderse. Y como ya lo hablamos el jueves pasado, lo repito, me parece que lo de los reportajes del Real Madrid Televisión es como para hacérselo mirar.
Sí, lo que hacen es una atrocidad. Pero bueno,
lo que no se puede hacer es acusar a los árbitros antes de esto, porque supone una coacción y una amenaza. Y es así.
Desde un club.
Métodos mafiosos. Desde un club, claro.
Desde un club.
Que no es desde la barra de un bar. Claro, no.
Desde un club.
Es desde la televisión oficial de un club.
Bueno, Xavi, el entrenador de Barça, también cuando al Barça le han imputado lo último, dijo que le parecía fatal y que él no está de acuerdo con ello.
Claro,
¿qué va a decir?
Pero eso son opiniones.
Es verdad, es que ganamos porque engañamos a todo
pero
el mundo.
Pero eso son opiniones. Lo que no puedes es elaborar argumentos contra los árbitros que han arbitrado contra ti de manera deliberada. O sea, es que es increíble. Porque es que encima te lo tratan de argumentar.
Oye, y lo que dijo ayer Ramos después del PSV 2 Sevilla 2.
Eso es buenísimo.
¿Eh?
Eso es buenísimo.
Que no le está tan igual a todos los equipos.
Es que no sé si lo dijo en serio, no si sé, era broma.
No,
sé.
No, que lo dijo en serio.
Igual me ha escuchado y ha hecho ironía. A ver.
Sí,
que puede ser.
Y no lo ha sabido canalizar.
Claro, es que.
Yo escuché primero las palabras.
Ojalá poco a poco se iguale todo y el respeto sea igual. para todos los equipos.
Se ha dado cuenta ahora, ¿no? Se ha dado cuenta ahora que lleva 27.000 años en el Madrid.
Yo escuché primero lo de Mendilibar cuando le pregunta a un periodista. Y
ahora
dice,
ahora, bueno, me toca ahora me toca sufrir los arbitrajes. Dice, como diciendo, en el Madrid podía hacer lo que quisiera, es que podía matar.
Así no se puede, joder.
Claro.
Está reconociendo implícitamente que en el Madrid, pues ya lo que sabemos todos, el Madrid y en el Barça, pues hay muchos jugadores que pues te sacan.
No, y aún así es el más tarjeteado de la historia, ¿no?
Tampoco es carta blanca, sí, pero que te sacan, sí, menos amarillas, vamos, o te pitan menos que en otros.
Que a Casemiro le han echado dos veces con el Real Madrid en 336, sí, sí, partidos, y con 62 en el Manchester le han echado tres.
Sí, sí.
O sea, creo que está todo dicho.
Es casualidad.
Sí, sí.
Pero esas dos noticias juntas, pues lo explican todo.
Y de hecho le preguntan ayer a Mendilibar si Ramos se piensa que igual lleva otro escudo en la camiseta. Uh-huh. Y dice, lo has dicho tú, yo no voy a decir nada, pero ahí queda.
Y de la misma
eso?
Manera… Sí, sí, sí. Y de
tremendo.
Claro, no, he puesto antes el corte, a ver si escuchamos un poquito, sí, sí, con más atención.
Me quito los cascos.
Ah, bien.
Y de la misma manera que antes decía que no se puede acusar a los árbitros de arbitrar de manera deliberada contra un equipo, en este caso de lo que se quejaba el Real Madrid, tampoco creo que de manera deliberada piten a favor del Real Madrid. Pero sí, y es humano, esos escudos pesan.
Claro,
pesan para los árbitros, claro, cuando lo ven. Y eso está muy bien que ahora un tío como Ramos, con la trayectoria y la carrera que tiene, se haya dado cuenta de decir… Caramba, pues ahora no es verdad. Es que
si tienes dudas, dice, voy a intentar no equivocarme contra el Real Madrid porque me espera una semanita, si no, contra el Barça. Es que es eso.
Es que es humano.
Es humano. Es que es humano.
Mendilibar lleva una semana sembrado. Le sumamos a esto lo que le dijo a Xavi en la, sí, sí, en la banda de Juan Macho.
Fue,
¿sí?,
lo que ladra.
Sí, sí, sí. Si estoy yo diciendo que tú, yo me iba a expulsar.
Lo bueno que tiene Mendy es la naturalidad que
le
lleva.
Le da igual con Xavi que con Sergio Ramos.
Y lo de Xavi, ¿qué dices, hombre? ¿Cómo que dices? Venga,
tira.
A ver, al Levante, a ver lo que duras.
Que nos tenemos que ir. Juan Carlos Abascal, Antena 3, resultado para el
3-0.
Viernes. ¿Y jugador clave?
Ollán, que va a volver a centrarse.
Vale. Y no hablamos de la posición del campo, ¿no? Endica Río.
3-1, Geray.
3-1, Geray. ¿Y José Ángel Ramos?
Como soy un fanfarrón, 5-1, Iñaki Williams.
5-1, Iñaki Williams. Pues me vale cualquiera de los resultados. Yo digo el mío antes del partido.
4-0, para quedar bien.
4-0, bueno, ya veremos. Yo digo antes del partido, me lo tengo que pensar un poquito más, darle una vuelta. Gracias a los tres, ¿eh?
A ti.
A cuidarse, ¿eh?
Venga.
Cerramos desde la cafetería La Fábula con Carlos Olazarena Urquizo en el control.